Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de SprintHispano.org. Este es el podcast de la temporada 2, el episodio número 9. Y mi nombre es José Juan Reyes y me acompaña también...
¿Qué hola, qué tal? Buenas noches. Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un par de notas ahí que salieron en estos 15 días. Y el tema del día de este podcast va a ser acerca de testing, ¿no? Testing con Spring, específicamente con Spring, algunas características que nos provee Spring para hacer testing, ¿no? Muy específico, pues, tal vez una que otra experiencia propia, ¿no? Ya veremos cómo sale. Entonces, pues, si quieren adelantar, pues ya saben, si no, vamos a las notas, ¿no? Sí. Bueno, la primera nota es directamente del blog de Sprint Source. Se llama Behind Sprint Security Namespace. Es de Luke Taylor. Y en su blog habla precisamente de la transformación que hubo con respecto al cambio de versiones entre Sprint Security hace mucho tiempo y Sprint Security 2, y que actualmente ya tenemos Sprint Security 3. En eso no entra en mucho detalle, pero está bastante interesante el detalle de cómo es que fueron transformando la configuración que nosotros podíamos hacer a través de XML directo, a través de definiciones de bins solitos, que eso era la talachudo, porque más o menos recordando Sprint Security en sus primeras versiones, pues había que definir chorrocientos mil bins, ¿no? Y aparte de los filtros que tenías que meter en el web.xml, pues sí, tenías que definir un chorro de bins y tenías que definir las dependencias entre ellos y tenías que... Bueno, sí le dabas bastante vuelta. Y con Sprint Security 2 vinieron a mitigar muchas de estas cosas con la ayuda de esquemas, y precisamente eso es lo que muestra en su blog, ¿no? Muestra así como un poquito el antes y el después, y de hecho ya hasta inclusive hace uso del esquema de Sprint Security 3, en donde, bueno, también soporta precisamente el mismo tipo de esquemas, pero Sprint Security 3 ya revisé un poquito la documentación, no lo he probado, pero lo voy a probar, pero revisando la documentación, tiene como características adicionales un par de anotaciones para asegurar a nivel de código tanto URLs como algunos metoditos por ahí. Entonces está bastante interesante, ¿no? Digo, es lo que se alcanza a percibir en este blog.
Sí, sin duda. Yo creo que Sprint Security 3 va a traer muchísimas cosas muy interesantes, sobre todo con la configuración, que ese siempre ha sido un problema muy importante, diría yo. Y pues yo creo que hay muchísimos defaults. De hecho, eso fue lo que ocurrió en Sprint Security 2. Ajá. Había muchos defaults que tú ya no tenías que configurar a mano. Es lo que tenías que hacer en Sprint Security 1. Y Sprint Security 3, pues, obviamente, pues yo creo que lo deben... lo han mejorado muchísimo en cuanto a este aspecto. Aún así, hay muchísimas cosas que configurar. O sea, la verdad que es que la parte de seguridad es un tema, pues, delicado. Y, pues, sí tiene que... un framework de seguridad, pues, tiene que proveer muchísimas opciones, ¿no? O sea, dar soporte a bases de datos, a LDAP, a archivos planos, a memoria... no sé, como que sí le pensaron bastante, y ahora en Sprint Security 3 vamos a ver un gran avance en cuanto a la configuración, ¿no?
Sí, definitivamente la configuración está más simplificada. Y bueno, tomando el tema, me gusta mucho Sprint Security porque, por ejemplo, para yo hacer seguridad de manera muy sencilla, bueno, ya con, a partir de Sprint Security 2 se puede hacer muy sencillo, pero la parte que más me agrada es la parte del provider para Sprint Security, porque cuando lo empecé a implementar, el provider que podíamos usar o que podemos usar es un provider plano, en el cual yo le puedo decir en archivo de configuración XML usuarios y passwords planos, ¿no? Para hacer como que pruebas de mi aplicación, ¿no? Para validar que la seguridad esté funcionando y después puedo cambiar el provider. Eso es de las cosas que me gustan y que tiene muy bien hechas Spring Security, ¿no? Puede ser un DAO en memoria, o puede ser un DAO directo de una tabla de base de datos, o bien puede ser una autenticación a través de un directorio LDAP, o inclusive, según recuerdo, de OAuth y algunos protocolos de seguridad como X ¿qué? 311, no recuerdo exactamente, pero va por ahí. Entonces es de las cosas que me gustan mucho de Spring Security.
Sí, vientos, para certificados digitales, ¿no?
Exacto, sí, para certificados digitales, sí. Vientos. Sí, porque lo soporta.
Pues va que va. Bueno, pues ahí está el post, muy amplio, es bastante grande, ¿no?
Sí, está amplio.
Es muy grande. Y fíjate que voy a buscar por ahí un issue de Jira de no recuerdo si es de Sim o de WebBeans de JBoss. Uh-huh. En donde alguien levanta un incidente para seguridad que soporte precisamente, es que me acordé por la parte de certificados.
Ajá.
Uh-huh. Y Gavin King pone en un comentario del issue del Jira, dice, bueno, ok, para soportar esto, dice, pues no le veo mucho sentido porque WebBeans pues no es acerca de seguridad, dice, pero si los usuarios lo piden, podemos robarnos código de ASEGI. De hecho, él así lo puso, podemos robarnos código de ASEGI y implementarlo, ¿no? Pero más bien como que burlándose, ¿no? Y digo, no, nota curiosa que se me ocurre, que me acordé ahorita.
Sí, yo recuerdo también haberla visto así de cuando dijo, creo que nos podemos robar un pedacito de código. Uh-huh. Bueno, pues bueno, nada remarcar aquí, bueno, la conclusión del autor es de que el artículo no intenta explicar en detalle cómo trabaja completamente, simplemente proveer una referencia para tener un camino por donde moverse, ¿no? Digo, uh-huh. Como conclusión que da el autor. ¿Vamos a la siguiente nota?
Sí, claro.
Dale.
Mira, la siguiente nota es una nota que está en el sitio de DZone, en la sección de Java. Ajá. Y es un artículo escrito por James Sugre, en el cual pregunta, ¿Spring Raw es la respuesta al desarrollo de aplicaciones verdaderamente rápidos?
Uh-huh.
O sea, pero así como que cuestionando el punto, ¿no?
Ok.
Y pues bueno, de este tipo de cosas hemos visto en muchísimos lados. Realmente este artículo pues también trae una entrevista con Ben Alex, que Ben Alex pues es el desarrollador principal de Spring Raw. Digo, curiosamente la nota anterior también tiene que ver con Ben Alex, porque Ben Alex fue quien originalmente desarrolló Spring Security. Y pues bueno, ahora Ben Alex ya no está tan metido en Spring Security, sino está más bien metido en lo que es Spring Raw.
Okay.
Que algo que a mí en lo particular que me agrada mucho de Raw es su consola, es su shell. Es una consola muy avanzada.
Sí, definitivamente es como un pequeño sistema operativo ahí, simula ser un pequeño sistema operativo basado en comandos.
Sí, un shell. Uh-huh.
Sí, completamente. Y de hecho el mismo shell te va dando la pauta a qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Exacto.
Simplemente le das hint, ¿no? Y te va dando poco a poco qué es lo que tienes que hacer.
Sí, claro, de hecho precisamente a eso me refería porque no sé, por ejemplo, tiene muchísimos autocompletados. Uh-huh. Y te va poniendo todas las opciones que puedes escribir. Y desde ese punto de vista, yo por ahí no recuerdo si leí un tweet o un artículo, la verdad no tengo la referencia ahorita, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo bien haber leído que creo que alguien, creo que Graham Rocher, hizo el comentario acerca de que la consola, bueno, precisamente este shell de Spring Raw, estaba muchísimo más avanzada que la consola o el modo de operar de Grace, y que se querían como que robar algunas ideas. Entonces yo creo que a lo mejor una versión futura de Grace va a tener muchísimo de esta consola o de, sí, estas ideas, ¿no?
Definitivamente está muy bien hecha, porque sí, como tú dices, es basado en autocompletados y precisamente eso es lo que te va a ir dando la pauta a desarrollar la aplicación. De hecho, creo que no lo pusimos en el guión, pero no sé, por ahí vi. Uh-huh. Pues de hecho actualizaron la nota que de la que hablamos el podcast pasado, uh-huh, donde liberaron Spring Raw en una cierta versión. Ajá. Parece que va a haber un webinar el 31 de marzo.
Sí, de hecho sí, hay que hacerle promoción.
Sí, entonces es acerca de Spring Raw.
Sí, de hecho lo tengo aquí en mi calendario porque estoy anotado ese webinar. Uh-huh. Porque me parece que sí vale mucho la pena. Y a ver, por aquí lo debo tener. Sí, es el 31 de marzo.
Ajá.
Se llama Introducing Spring Raw Extreme Productivity in 10 Minutes.
Uh-huh.
Entonces, pues vamos a poner la liga también por ahí para que lo le echen un vistazo, ¿no?
Okay. Sí, definitivamente. Y está, hay un video, obviamente el de A Quick Introduction a Spring Raw.
Uh-huh.
Pero y la entrevista está bastante interesante, digo, ya echándole un lente, está muy interesante las respuestas que da Ben, porque una de las que me llama más la atención es de que pues definitivamente están usando Maven, ¿no? Usan Maven y me sorprende mucho lo que dice. Bueno, es que sí, o sea, la mayoría de los proyectos usan Maven. Bueno, uh-huh, pero lo que nosotros hacemos es usar Maven correctamente, ¿no? Entonces, como Dios manda, entonces, y eso es lo que te entregamos al final, ¿no? Tu proyecto ya con Maven, todo bien ensambladito, bien hecho, para que no tengas problemas, lo cual está bastante bien, ¿no? Está muy interesante.
Uh-huh. Y también por ahí, al margen de lo que estamos hablando de Spring Raw,
uh-huh,
hay unos screencasts que grabó Joe Days. Entonces también les vamos a poner la liga para que le echen un vistazo. Pero de igual manera, yo he estado viendo mucho movimiento y mucho ruido acerca de Spring Raw, pero no dejo de ver cosas que, por ejemplo, crean clases de dominio y tienen un CRUD básico.
Ajá.
Entonces, y yo lo que he visto de Spring Raw, por ejemplo, es que soporta un mecanismo de plugins bastante poderosos. De hecho, la gente de Spring Source está desarrollando plugins para Spring Integration y Spring Bash, me parece.
Uh-huh.
Entonces, como que siento que Spring Raw también tiene una manera de extenderse muy, muy interesante, muy parecido o muy similar a como lo puedes hacer con Grails, ¿no? Que de una manera muy sencilla puedes instalarle un plugin y extiendes la funcionalidad del framework con otra funcionalidad. Entonces Spring Raw pues pinta bastante bien, aunque a mí en lo particular no me agrada mucho, por ejemplo, agregar propiedades desde la línea de comandos, ¿no? Será porque estoy muy acostumbrado a Grails, que en Grails yo agarro, voy a la clase de dominio y le digo string name y ya.
Sí, sí, definitivamente, pero bueno, creo que es necesario para todo el show que tiene que hacer Ro, creo.
Sí, habrá que ver si lo van mejorando. No es algo malo, pero yo que estoy acostumbrado a la simplicidad de Grails, porque realmente Grails es más sencillo y más simple.
Uh-huh.
Obviamente es otro lenguaje. Aquí pues obviamente lo haces todo con Java y el dinamismo se lo ponen con AspectJ, pero bueno, es muy diferente, ¿no?
Sí, totalmente diferente, pero sí, definitivamente sería muy cómodo tener clases de dominio y que te las fuera tomando, ¿no?
Uh-huh.
Que te las fuera tomando, no sé, que te ayudara un poco con el IDE, qué sé yo. Pero bueno, les dejamos la nota ahí para que la lean. Está la entrevista con Ben y el video y las demás ligas adicionales para que le echen un ojo, ¿no?
Uh-huh.
Ok.
La entrevista que le hacen a Ben Alex está muy interesante, ¿eh? Yo la estoy viendo y hay cosas muy, muy interesantes. De hecho, ya para terminar,
okay,
y para meterles más la curiosidad para que lean toda la entrevista, menciona Ben Alex que están trabajando por ahí en que pueden darle soporte a lenguajes o a otros lenguajes de la plataforma. Él menciona aquí Clojure. Entonces, se oye bastante interesante eso.
Sí, definitivamente, como cuando dijeron, vamos a migrar Twitter a Scala. Pero no hallaba, ¿no?
Ok.
Bueno, entonces, les dejamos la nota y vamos a la última nota, como para ser muy breves. Esta última nota también es sacada del mismo... Ah, no, perdón, esta es de InfoQ. Esta es de InfoQ. Y habla... Es una noticia. Habla acerca de que se ha aprobado el proyecto conocido como Eclipse Virgo. Eclipse Virgo es el proyecto que se conocía anteriormente como Spring Source DM Server, ¿no? Entonces, el cual, bueno, fue liberado hace poco en la versión 2. Entonces, la idea es de que todo eso sea, sea integrado en el IDE, obviamente, ya en las versiones siguientes, ¿no? De la 2.x en adelante. La diferencia, o el detalle, según lo que habla la nota, viene en que, bueno, la licencia va a ser diferente, va a ser GPL3, ¿no? Bueno, más bien, la licencia era GPL3 y Eclipse Virgo va a ser liberado bajo EPL1.0, con todo lo que eso conlleva. Pero más que la licencia, bueno, que es importante, el detalle de cómo es que están tomando Eclipse VM Server, ¿no? Porque, bueno, todavía si se bajan la distribución de Spring Source Tool Suite, viene VM Server integrado como tal, ahí con ese nombre, el VM Server. Pero pero ya la parte de OSG también está pegando duro, ¿no?
No sé, no estoy muy seguro. Yo he visto que sí hay mucho interés por usar OSGI. Obviamente hay mucha gente utilizándolo, pero no sé, o sea, yo no veo que algún desarrollador, por ejemplo, trate de usar OSGI en alguna aplicación.
Ah, no, pues no, eso no.
Yo lo que veo es que OSGI está siendo utilizado para hacer servidores, por ejemplo, aunque muy poca gente lo está ocupando para desarrollar una aplicación con un kernel basado en OSGI, ¿no? De hecho, para eso es. Pero yo veo muy poca gente desarrollando aplicaciones de ese tipo. Generalmente utilizan un runtime de OSGI que ya funciona, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en... precisamente en DM Server. Uh-huh. O en algunos de estos ESBs que tienen creo que Service Mix, Apache Service Mix, tiene un kernel de basado en OSGI. Y por ahí también creo que IBM en su WebSphere también tiene internamente OSGI, no estoy muy seguro. Pero a lo que voy es que sí está siendo usado, pero del lado del servidor. No veo que esté siendo usado. De hecho, yo en un proyecto que tuve, tuve la intención de utilizar OSGI. Y porque obviamente la idea de la modularidad y de que puedes cargar y recargar módulos sin tener la aplicación, pues era algo que me atraía mucho. Pero creo yo que el esfuerzo de hacerlo, y sobre todo el esfuerzo después de mantenerlo y de que la gente que después se lo queda, que lo entienda y le sigan de la misma manera, lo vi muy difícil. Entonces pues decidimos hacer una web app común y corriente y tal vez dejar sin servicio unos minutos en lo que instalábamos una nueva versión porque estábamos utilizando Tomcat. Pero no sé, el futuro de OSGI es muy interesante del lado del servidor, del lado de servidores de aplicaciones, del lado de runtimes, yo lo veo muy bien, pero no creo o no he visto mucho movimiento por parte de
Del desarrollador,
¿no? Exacto, que alguien quiera hacer una arquitectura basada en OSGI, pues yo lo que hago para facilitarme la vida es ocupo algo que ya lo tenga, ¿no?
Es que, pues en sí nadie lo contempla, ¿no? O sea, no lo contempla hasta que no le surge el requerimiento.
Sí, pero recuerda uno de los principios del desarrollo de software, ¿no? Que es, pues no inventes la rueda, ¿no? O sea, no agarres el jar de, por ejemplo, o los jars necesarios para echar a andar un kernel de OSGI para que tú le metas toda la administración de los bundles y de que puedas instalar o recargar bundles nuevos, cosas así. O sea, eso ya lo hacen los servidores. O sea, a lo que voy es, ¿para qué vas a hacer algo así si ya hay algo que lo hace, ¿no? Y algo tan complejo, ¿no? Al final de cuentas pasa como cuando tú haces tu propio framework, ¿no? Que después le das mantenimiento a tu framework y le das mantenimiento a la aplicación, ¿no? Entonces ya te metes en varios problemas, ¿no? Aunque no digo que no esté bien que se haga, digo, cada quien sabe cómo desarrolla sus aplicaciones, ¿no?
Okay. Sí, definitivamente. Bueno, entonces les dejamos la nota ahí para que la lean. ¿Algo más que quieras comentar de aquí?
Sí, mira, hay una nota relacionada en InfoQ al respecto.
Ajá.
De hecho, es una conferencia, parte de... bueno, más bien es el video y la presentación que dio Dave Hale, ¿no? En el Spring One 2GX hace unos cuantos meses. Y aquí en InfoQ la liberaron el 4 de marzo, la semana... Oye, ¿cómo estamos? Sí, fue la semana pasada. Hoy es 9 de marzo. Y pues bueno, como que está muy al margen del proyecto Virgo. A ver cómo funciona el proyecto Virgo, ahora parte de la Fundación Eclipse. Y pues bueno, yo creo que pueden ver este video porque son todas las mejores que vienen en DM Server 2.0. Que muchas de ellas ya las hemos platicado en algún podcast aquí también. Entonces, pues bueno, yo creo que lo más recomendable es que vayan y vean el video. Ben Hale pues es una persona que tiene mucha experiencia en estas hierbas de Otsky, entonces pues de primera fuente se puede enterar de muchas cosas.
Vientos. Ok, vale, entonces cerrando con eso, vamos a unos comercialotes y regresamos con el tema del día, ¿no?
Vientos.
Vale, pues échense sus comerciales.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar precisamente del tema del día. El tema del día es testing, lo que se conoce comúnmente como probar. Y definitivamente Spring nos provee de ciertas características para hacer cumplir cabalmente con todas estas situaciones de testing y la situación de estar probando en diferentes contextos de diferentes maneras. La parte de testing, bueno, creo yo es una parte más que importante, porque definitivamente es la que nos va a dar pauta a saber si el software que estamos desarrollando cumple con las funciones que debiera de cumplir, ¿no? Uh-huh. En mi opinión creo que nos ayuda mucho a hacer este desarrollo por capas, ¿no? En donde podemos saber cuándo algo está bien hecho y funciona perfectamente bien, basado en las pruebas que se le hagan al software que estemos desarrollando, y ya no tener que preocuparnos o ya entregar algo a otros desarrolladores o miembros de un equipo de desarrollo un software que pues ya viene de alguna manera probado y que viene con sus características muy finamente recorridas, ¿no? Entonces, digo, en mi opinión, el testing es muy importante, y a su vez creo que hay veces que podemos hacer incluso más testing que código fuente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, sin duda yo creo que la disciplina del testing es algo que a veces pues nos toma, no lo tomamos más bien nosotros con la debida cautela y con el debido respeto, realmente pasa eso. A veces creemos que testing es, terminamos el desarrollo y se lo dejamos a alguien más que lo pruebe, o incluso terminamos el desarrollo y dejamos que el usuario lo pruebe, ¿no?
Uh-huh. Sí, también.
Pero la verdad es que la disciplina del testing es una disciplina que debe tomarse con mucha cautela, con mucho, no sé, digo, yo en mis proyectos es algo que tiene que ir desde las etapas tempranas del proyecto. Hay por ahí, existe una técnica de desarrollo que se llama Test Driven Development, que es desarrollo dirigido a pruebas. De hecho, hay un libro en español que yo creo que les puede interesar. Les vamos a dejar por ahí la liga.
Ah, sí, cierto, sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero lo interesante de Test Driven Development es que el Test Driven Development no te sirve para hacer pruebas. ¿No? Digo,
a pesar de que... es diferente.
El Test Driven Development es para hacer diseño.
Sí, claro.
Eso es algo muy muy interesante. Lo padre del Test Driven Development es que de cierta manera forza al desarrollador, o más bien la disciplina es que tienes que estar desarrollando constantemente pruebas en tu aplicación. Y esto significa que antes de escribir algo, un código, tienes que probarlo. Y obviamente tienes que armar primero tus escenarios de prueba, ¿no? Supongamos que quieres hacer un programa que haga la clásica calculadora, pues primero haces una batería de pruebas que va a probar cada una de las operaciones que tu calculadora debe soportar. Entonces, pues obviamente la primera vez que tú escribes el escenario de prueba, pues teóricamente debe fallar porque no está escrita la calculadora, por ejemplo. De hecho, ni siquiera compilaría. ¿No? El siguiente paso pues es hacer la clase, no sé, o las clases necesarias para que tú hagas todo lo necesario para que la batería de pruebas o los casos de prueba pasen. Cuando ya todo está en verde, significa que tú ya acabaste y te puedes ir a tu casa a descansar. Pero
okay.
Hay varios detalles, hay varias cosas que tienen que considerarse, creo yo, en el desarrollo de software, en las pruebas, porque también hay diversos tipos de pruebas.
Sí, claro. Bueno, sí, digo, acotando lo que acabas de mencionar, sí son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el soporte que trae Spring para hacer testing, y va muy ligado a lo que acabas de comentar ahorita, los tipos de pruebas, que es lo que ahorita vamos a tocar, y la parte de TDD, ¿no? Porque la parte de TDD es todo... Es todo un esquema de trabajo que te permite orientar tu desarrollo a ciertas técnicas que te permiten avanzar de cierta manera en tu proyecto. Eso es de alguna manera TDD, y que se incluye o hacemos uso de herramientas o frameworks como Spring en la parte de testing. Y precisamente hablando de testing o de los tipos de testing que tenemos, uh-huh. El primero es el de las pruebas de unidad, ¿no? O el unit testing, que es a veces confundido, ¿no? Inclusive yo lo confundía.
Sí, el yo unit también.
Testing.
Uh-huh. ¿Y con cuál lo confundías?
Con el siguiente que vamos a hablar también. Ajá. Con el integration testing.
Exacto. Sí, mucha gente confunde. Bueno, como mencionamos, hay diferentes tipos de pruebas. Uh-huh. Yo en lo personal, el desarrollador, digo, y ahí obviamente depende del rol que tú tengas en tu proyecto, tú vas a desempeñar diferentes pruebas. Si yo soy desarrollador en un proyecto, no, yo soy el que escribe el código, yo voy a hacer pruebas. Mi responsabilidad es hacer pruebas de unidad o pruebas unitarias y hacer pruebas de integración. Yo es así como yo lo veo desde el punto de vista desarrollador. Y si en mi equipo hay un equipo o una serie de individuos que son ingenieros de QA o de Quality Assurance, que bueno, pues ellos se van a encargar de hacer otro tipo de pruebas, que son las pruebas funcionales, las pruebas de sistema, pruebas de regresión, pruebas de estrés, pruebas de performance, no sé. Y obviamente pruebas de aceptación. Como que son diferentes tipos de pruebas que se encargan diferentes personas, pero yo creo que el desarrollador como mínimo tiene que hacer pruebas de unidad y pruebas de integración, ¿no? Y a ver, y obviamente yo creo que si quieres nada más vamos a tocar esas dos en este podcast, porque si no nos vamos a llevar un buen rato.
Sí, claro, sí, tocamos esas dos y de la tercera, de las de, ¿cómo se llama? De funcionalidad. Pues hacemos un paréntesis breve, ¿no?
Podemos hablar de ellas.
Porque no hay nada mucho que comentar. En realidad, pues bueno, de la prueba de pruebas de unidad o de unit testing, Spring provee soporte para JUnit, ¿no? Y para TestNG, de manera muy, muy, muy directa. Digo, yo probé soporte para otras cosas. Bueno, más bien, ha habido otros frameworks que vamos a mencionar, pues, creo que al final, que se acoplan a la filosofía de Spring y que de alguna manera también pueden funcionar con el framework, ¿no? Pero digamos de manera directa o de manera más comercial, por así decirlo, los más conocidos, pues serían JUnit y TestNG. Y, por ejemplo, de las cosas que hay muy directamente que se pueden tocar en la parte de testing, en la parte de unit testing con Spring, son los objetos mock, o los mock objects. Uh-huh. Y de hecho, bueno, a ver, aquí, ¿cuál es?
Pero, perdón, ¿cómo lo mencionaste? Sí, en unit testing, ¿no?
Sí.
Pero antes de eso, ¿en qué consiste el unit testing, no?
Ah, bueno, sí. ¿En qué consiste el unit testing? Bueno, ¿en qué consiste el unit testing? Pues, sencillo, en probar el objeto o la instancia del objeto de manera aislada de sus componentes. Es decir, probar solamente la funcionalidad de dicho objeto sin que tenga el involucramiento de dependencias o colaboradores. Es así como yo entiendo el unit testing.
Totalmente de acuerdo. Es por eso que esa...
esa confusión, ¿no?
Sí, pero antes de la confusión, yo quisiera dejar bien, bien claro... Bueno, tú ya lo mencionaste acerca del unit testing, ¿no? Que es, si yo programo una clase que se llame calculadora, yo voy a hacer otra clase o varias clases más con todos los escenarios de prueba solamente para probar la funcionalidad de la calculadora.
Okay.
Pero si la calculadora ocupa una clase que se llama display y una clase que se llama teclado y una clase que se llame convertidor digital a binario o de base 10 a base 8 o no sé, yo nada más quiero probar la funcionalidad de la calculadora. No me interesa la funcionalidad de los demás componentes con los cuales la clase calculadora colabora, sino yo solamente voy a probar de manera unitaria o de manera, como tú lo mencionaste, ¿no?, de manera aislada, solamente la calculadora. Entonces, es ahí, digamos, en donde está la confusión, porque luego a veces pensamos que queremos hacer pruebas de unidad y probamos la calculadora, y la calculadora internamente le está hablando a otra clase que se llama display y a otra clase que se llama teclado, por ejemplo.
Sí.
Y es ahí donde nos metemos en problemas, porque ahí es donde entra lo bonito de TDD. Y de hecho es donde entra el buen diseño orientado a objetos, uno de los principios de orientado a objetos es la baja cohesión, perdón, bajo acoplamiento y la alta cohesión. Eso significa que si yo dentro de la clase calculadora instancio directamente la clase display, cuando yo intente probar la clase calculadora, no va a haber manera de la cual yo me pueda deshacer de la dependencia de la clase display.
Exacto.
¿No? Y ahí viene lo que tú mencionabas de los mocks. Yo creo que igual y pueden echarle un vistazo al screencast de Spring, el primerito que hicimos, que es en donde trato de mostrar cómo voy yo poco a poco sacando esas dependencias, ¿no? Y dándole mayor cohesión a mi programa, programando hacia interfaces, ¿no?
Que esa es la parte importante que me va a permitir tener alta cohesión y bajo acoplamiento. Sí, el desarrollo orientado a interfaces, porque lo que vamos a estar probando van a ser precisamente métodos de interfaz, ¿no? Y la interfaz, pues bueno, no depende de absolutamente nada. Y ahí se ve precisamente cómo es que tú usarías objetos mock si la implementación de dicha interfaz tiene en su conjunto alguna dependencia, ¿no? Por ejemplo.
Sí,
digo, se vería algo así. Sí, definitivamente es algo... Esa es, digamos, de las grandes diferencias que tenemos entre el unit testing y el integration testing, ¿no? Porque confundíamos la parte de integration testing con probabilidad, ¿no? Decimos, pues vamos a probar el DAO, ¿no? Y pues estamos solo probando el DAO, ¿no? Y pues ¿cuál, no? O sea, no estábamos probando solo el DAO, sino estábamos probando todo lo que se levantaba abajo del DAO. Que a pesar de que el componente que se probaba pues era uno, pues es que es eso, ¿no? Es un componente. Y como componente ya tiene dependencias de múltiples clases, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros probamos Mox, bueno, perdón, cuando nosotros probamos con unit testing, pues es probar solamente cierta cierta clase, cierto objeto, cierta funcionalidad aislada de sus demás componentes o colaboradores. Y precisamente así, de manera muy rápida, menciono los objetos mock que provee Spring. Ajá. Spring provee objeto mock para Jindy, por ejemplo, para simular la obtención de un recurso del árbol Jindy, para la API de Servlet, ¿no? Para la parte de MVC, para la parte de Spring MVC, bueno, tiene ahí un conjunto de clases que permiten simular la entrada y salida de la llamada un controller, ¿no? Con un model and view, que es el tipo de objeto que regresa a Spring MVC, ¿no? Pero digo, eso de manera muy general, al final mencionamos algunos otros frameworks con los cuales se pueden hacer pruebas de unidad. Pero de manera directa, estos son los que tiene Spring dentro del framework.
Sí, eso es bien interesante porque, por ejemplo, ¿no? Eso es lo padre de programar, obviamente, hace rato lo mencionábamos, ¿no? Orientado a interfaces, pero también que esas interfaces sean tal vez de negocio de nosotros y que no dependan de una tecnología en particular, porque sucede el siguiente problema, ¿no? Por ejemplo, en web, si yo estoy programando con Struts o con algún framework de web, esos frameworks de web te obligan a que tú hagas imports, por ejemplo, del javax.servlet, por ejemplo.
Así es, sí.
O de alguna API específica del framework para que funcione ese componente, ¿no? Eso está bien cuando funciona en el servidor, pero ¿qué pasa si tú quieres probar de manera unitaria un controller en tu equipo, ¿no? Antes de que se vaya a ejecutarse en el server, pues tú lo tienes que probar localmente. Y eso no significa que tú tengas que ensamblar la aplicación web, levantar un Tomcat local con todos los recursos necesarios, no sé, base de datos, no sé, todo lo que requiere tu aplicación. Haces la aplicación web, la ensamblas y la pones y la pruebas así tú dándole clic, ¿no? Así yo creo es. Que uno de los un testing, de hecho, no sé, por ahí voy a buscar, hay unas características del testing que tiene que tener. Si no mal recuerdo, es que el testing tiene que ser automatizable. O sea, si tú no puedes automatizar un caso de prueba, te vas a meter en problemas porque si no, ¿qué ocurre cuando hay una nueva versión del sistema o cuando alguien cambia algo? ¿Vas a de nuevo ir a darle clics manualmente para poder repetir un caso de prueba? O sea, el testing como que tiene que ser automatizable. Y a eso me refiero con que pues no tengas tú que manualmente levantar un Tomcat y ponerlo y tú probarlo, ¿no? Sino que haya algo que se encargue de correrlo, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, JUnit nos sirve bastante bien y nos funciona bastante bien porque nos ayuda a automatizar. Y Spring provee componentes de tipo mock para simular, de hecho el mock es precisamente eso, un simulador más o menos, simula el API de Servlet, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tú mencionabas, ¿no?
Sí, de hecho, en el paquete orgspringframework.mock.web están los objetos mock HTTP Servlet Request o mock HTTP Session, ¿no? Y así con todos los demás, ¿no? Mock HTTP Server Response, etcétera, etcétera. Ajá. Con los que podemos pues usar este tipo de objetos para simular para probar el comportamiento, por ejemplo, en el caso de MVC, de un controller, sin la necesidad de hacer otro tipo de prueba que sería la prueba de integración, en donde tenemos que involucrar a otros componentes, ¿no? Por ejemplo, con la ayuda de estos objetitos mock podemos probar controles, por ejemplo, de manera aislada, por así decirlo. Sí, definitivamente las pruebas tienen que ser automatizadas, repetibles,
¿no? Exacto.
repetibles, porque como bien lo comento, si hay un nuevo cambio, pues se tiene que correr toda la batería de pruebas, ¿no? Y si algo falla, pues quiere decir que dicho cambio te trae un problema, ¿no?
Claro.
Definitivamente. Bueno, pasando, eso es en la parte de unit testing con Spring, y pasando ya a la parte de integration testing, que también es una parte bastante interesante y muy importante, porque es la que nos va a permitir ver cómo se comportan nuestras clases hechas con Spring, alambradas con otros componentes de Spring, o bien con las dependencias o los colaboradores respectivos que tengan internamente. Y esto aquí sí ya entra en la parte, por ejemplo, muy comúnmente la parte de DAOs, ¿no? De acceso a datos, y la parte de servicios y la parte de transacciones, por ejemplo, en donde nosotros podemos tener múltiples pruebas que precisamente pues corroboren que el funcionamiento de la de mi DAO, de mi servicio, de lo que sea que yo esté programando, pues es el que se espera, ¿no? O sea, entregue el resultado correcto.
Fíjate que, digo, antes de meterme yo de lleno a la parte de integration testing, siento como que no hemos podido cerrar muy bien la parte de unit testing.
Okay.
Porque no hemos platicado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tu componente depende de otros componentes, ¿no? Eso es donde entran los mocks, por ejemplo, que tú ya lo has mencionado también, que un mock simula ser el objeto real, pero realmente es de otro tipo. Y para hacer mocks, pues hay, tú lo mencionaste, Spring nos provee ya unos mocks, pero como que la infraestructura, ¿no? O sea, simulan ser un servidor de aplicaciones, simulan ser el árbol Jindi, simulan ser el API de Servlet. Pero ¿qué pasa con tus propios componentes, ¿no? Por ejemplo, tengo un controller que depende de un servicio. ¿Cómo le hago yo para poder probar mi controller sin necesidad de instanciar mi servicio? Pues bueno, existen frameworks que te permiten hacer mocks. Está EasyMock, JMock, Mockito. A mí me gusta mucho Mockito. Y hay un montonal de cosas, ¿no? Pero también existen otros componentes llamados stops.
Okay.
Que un stop es muy parecido a un mock, pero con implementación parcial. Es decir, si tú tienes un servicio que tiene tres métodos, dos métodos a lo mejor son creados vacíos, sin nada de código. Eso es lo que hacen los frameworks de mocking. Pero un método de ellos sí tiene código, pero tú ese código lo creas en tiempo de ejecución. La verdad es que los frameworks de mocking están bastante interesantes, muy, muy padres. Y yo aquí los voy a remitir a un blog que me encanta para testing. De hecho, nada más ahorita que diga el nombre, se van a ir para atrás si es que no lo conocen. El blog se llama googletesting.blogspot.com. Entonces, en ese blog van ustedes a leer muchas de las experiencias que tienen los ingenieros de pruebas de Google, en donde ellos incluso está bien padre el log, perdón, el, me te voy a pasar la liga, JJ, para que hagas un vistazo. Está padre el loguito del blog porque tiene dos foquitos, un foquito rojo con cara de triste, dice debugging sucks, y un foquito verde que dice testing rocks. Entonces yo también, de hecho, esta frase tan sencilla, yo no, la verdad es que nadie me cree cuando me preguntan, o cuando alguien, de hecho una vez alguien me preguntó, oye, ¿cómo le hago para debuguear en Eclipse? ¿Yo sabes qué le respondí?
No debuguees.
No sé, no, yo le dije, güey, no sé. O sea, no sé cómo debuguear en Eclipse. Porque yo he visto que, bueno, sí sé poner un breakpoint y lanzarlo como en modo debug. Ajá. Pero la verdad es que yo nunca he tenido la necesidad de hacer debug.
No.
Porque hago pruebas.
Sí, exacto.
Entonces, si en las pruebas, si en mi código de pruebas yo pongo logs que me dando información, no es necesario que yo haga un debug. Simplemente con que corra mi prueba de unidad, puedo ver qué está ocurriendo. No por ello digo que el debugging sea malo. Simplemente creo yo, JJ, que el tiempo que mucha gente dedica a debuguear más bien lo debería emplear en hacer testing.
Sí, definitivamente sí. Bueno, es que por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, yo sí hacía debug, pero en C. Pero era porque en C, en C plano, llano, bueno, hasta donde yo sé, no podía hacer testing. O no había características para hacer testing, ¿no? Por eso se hacía el debug. Y creo que eso es algo que se viene arrastrando de, por ejemplo, de programación estructurada, ¿no? En donde pues tú tienes... es que más bien va a veces con el comportamiento de tu programa, en el cual pues quieres saber en qué valores llevas tus variables y en qué línea vas y por qué vas en esa línea y cómo se van iterando los ciclos y cuando entra una condición u otra, que realmente tienes mucha razón ya en la parte de ahorita. Saber todo eso, bueno, pues lo haces con dos herramientas. Una es con testing, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Y la otra es con cobertura de código. O sea, para saber qué es lo que está pasando y por dónde está pasando.
Has tocado un punto complementario del testing, que es... Ok, ya tengo mi clase calculadora y ya tengo los métodos que la prueban. Y ya funciona, ya me voy a mi casa. No, espérate. Antes de irte a tu casa, yo quiero ver que esos escenarios de prueba están probando... al menos el 80% del código que tú programaste, ¿no? Es muy difícil llegar al 100%, y aparte es desgastante, ¿no? Yo recomiendo entre 80 y 85% es un buen número. Ya si vas más arriba del 85%, estás perdiendo el tiempo, creo yo.
Porque
hay mucho código que no se puede... tú, obviamente, cuando haces un test case... de hecho, voy a mencionar algo rápido. Ajá. Hay como que dos escuelas de testing, creo yo. Bueno, esto no lo leí en ningún lugar, sino como que yo he visto, ¿no?
Ok.
La escuela clásica de testing dice que tienes que probar método por método, ¿no? Entonces haces un método que se llame test...
método tal.
Suma fulano, ¿no? Y así se llama tu método.
Test método 1, ajá.
Y la otra escuela o la otra rama, no sé cómo llamarle, que yo he visto identificado es... más bien prueba escenarios
completos.
Ajá, escenarios, ¿no?
Que pueden incluir más de un método.
Exacto, porque si tú haces un método que prueba, generalmente un método puede tener dentro de ese método un if. Uh-huh. ¿No? Eso significa que si tú haces un método, una prueba para ese método, solamente vas a poder probar una rama del if.
Uh-huh. Así es.
Más sin en cambio, si tú haces tu testing en función de escenarios, ¿no? Y supón que tú ese método hace una decisión en base a un parámetro que valga 5. Entonces yo voy a programar un método que se llame, por así decirlo. De hecho, en el blog de googletesting.blogspot.com van a encontrar un post que dice por qué es súper importante saber nombrar los métodos de testing.
Que esa es otra.
Eso es muy, muy importante. De hecho, eso tiene que ver con lo que les menciono ahora de la escuela, de que prueban escenarios en vez de probar métodos, ¿no? Entonces yo puedo hacer un método que se llame probar el parámetro fulano cuando sea 5, ¿no? Y luego hago otro, y obviamente el código de esa prueba, pues... Se va a encargar de verificar que ese parámetro valga 5 y de que entre en la parte del if donde valga 5. Y yo después voy a hacer otro método de prueba que diga, ahora voy a probar el otro escenario cuando no sea 5, cuando sea otro número, por ejemplo. Por lo tanto, voy a caer en el else. Entonces, te fijas, si yo pruebo en función de escenarios... si yo tengo dentro un if o varios ifs, pues voy a hacer una prueba por cada uno de esos escenarios, no una prueba por cada método, ¿no? Entonces, de hecho, esto tiene mucho que ver con, si lo amarramos a tecnología, como que tiene que ver mucho con la escuela de que prueban a métodos, como que tiene que ver, he visto yo, mucho con JUnit 3.8.
Okay.
Y los test cases que yo he visto que tienen que ver con escenarios tienen que ver mucho con JUnit 4. Y eso tiene que ver porque en JUnit 3.8, Para hacer testing tienes que heredar de ciertas clases.
Así es.
En JUnit 4 no. Tienes que utilizar anotaciones. Entonces siento yo que es más flexible. Aparte de que los métodos que tú quieres que sean prueba para JUnit 3.8 tienen que empezar con test. En JUnit 4 no. Simplemente tienen que estar anotados con la palabra arroba. Entonces, perdón, arroba test. No sé, digo, esa parte del testing es muy amplia, muy, muy grande. Yo nada más quería mencionar esto. Sí les recomiendo muchísimo que lean este blog, el de Google Testing. Ellos tienen una serie adentro que se llama Testing in the Toilet. Está bastante chido porque haz de cuenta que esos posts, al final viene un PDF que te dicen, imprímelo, cabrón, y ponlo en el baño.
Así es.
¿Por qué en el baño? Porque te vas al baño, ¿no? Te sientas y ¿qué haces mientras estás ahí sentado? Pues solamente ves hacia el frente, ¿no? Creo.
Sí. Entonces, o hacia un lado.
Mientras estás ahí quieto sin hacer nada, puedes ver lo que un compañero preocupado por el testing fue y pegó en la pared del baño para que tú lo leas mientras estás ocupando el baño, ¿no? Entonces por eso se llama esa serie de Testing on the Toilet, in the Toilet, perdón. Está muy bueno, digo, es medio en broma, ¿no? Pero como que sí están pensados así, son varios. De hecho, yo en la oficina tenía un compañero pegó muchos de estos y los teníamos así regados en el baño y así en toda la oficina, así con tips muy puntuales, ¿no? Porque solamente es un PDF de una sola página. Entonces, es para que lo imprimas y lo pegues en algún lugar. Entonces, pues tiene muchas cosas muy padres este blog. Pues bueno, se los recomiendo mucho para que sepan qué onda con unit testing, integration testing y muchas cosas más, ¿no?
Ok. Sí, digo, acotando lo que acabas de comentar, sí, definitivamente la parte de testing, y ya ahorita ya leyendo el blog, complementándolo con lo que acabas de comentar, así como lo comentas, de las dos escuelas, creo que yo he usado las dos escuelas, digo, una para ciertos casos y otras para otros. Uh-huh. Así de manera muy concreta, digamos que la escuela de probar método por método, de manera así muy, digamos, muy rápida, muy sencilla y muy puntual, la he usado en DAOs, por ejemplo, ¿no? O sea, si agrega, se quita, si agrega, si borra, si lista, si busca uno y ya. Y ya la parte de escenarios, digamos, viene un poco más enfocado a servicios en lo que yo he usado, así digamos, por mencionar algo muy muy puntual. Uh-huh. Porque pues en un escenario pues obviamente usas varios métodos de varios servicios, ¿no? Entonces estás probando múltiples instancias y estás probando múltiples paths o múltiples caminos por los cuales puedes avanzar, ¿no? Y pues obviamente todos ellos te tienen que dar diferentes resultados o un resultado según sea tu caso o tu escenario de uso. Y sí, definitivamente para ambas situaciones, pues Spring nos provee de ciertas clases que yo recuerdo de la más viejita, la Abstract Dependency Injection Spring Context Test, ¿no?
Sí, sí,
esa venía con JUnit 3.8, creo, ¿no?
Ajá, así es. De hecho, en Spring 3 ya no existe.
Sí, ya no existe. Ya
le cortaron.
Ya es puro JUnit 4 y TSNG, ¿verdad? Sí, ya.
Está. Así es.
Entonces, pero bueno, digo, mencionándolo históricamente, en Spring 2.5 hacia abajo, pues existía una clase Aptra Dependency Injection Spring Context Test, en que tenía que ser heredada, obviamente, y a través de un método le mandábamos los archivos de configuración para levantar el application context, y era lo que, y bueno, y aparte de ahí podíamos probar los bins que nos entregaba el application context, que ya venían alambrados, ¿no? Y que ya venían, ahora sí, para hacer la prueba de integración. Eso era una prueba de integración como tal. Y ahora ya es muy diferente, ¿no? Ahora ya con el enfoque de Java 5, pues usamos anotaciones, usamos las anotaciones que comúnmente conocemos de JUnit 4 y de TSNG 5, que sería arroba test en ambos casos. Pero, adicionalmente, como ya no tenemos el método para levantar el application context, que el método era getConfigLocations, en la clase abstract dependency injection spring context test, en donde lo que esperaba ese método era un array de strings con los nombres de archivos de la configuración XML. Pues ahora lo hacemos a través de una anotación, ¿no? A través de una anotación que nos provee también Spring, que es arroba configuration location o location configuration. No recuerdo muy bien cómo es la
config location. De hecho es context configuration.
Context configuration, sí, perdón, uh-huh. Context configuration. Uh-huh. Y ahí en esa anotación le mandamos en el atributo locations el mismo array de strings que mandábamos en el método que usamos en versiones de Spring pasadas, ¿no? En donde le mandamos todos los archivos de configuración XML que iban a levantar dicho application context. Pero aunado con eso, había que definir o hay que definir una otra anotación más, que es el runner, ¿no? El runwidth.
Ajá, sí, es JUnit 4. Ajá. Tiene la posibilidad de que tú puedas alterar el comportamiento por default que tiene a través de runners. JUnit ya tiene un runner, pues es quien ejecuta o quien corre las pruebas. Spring te provee de un runner que por ejemplo toma la información que está en arroba context configuration y levanta la application context, y aparte todo lo que esté marcado como arroba autowired pues va a ser la inyección automática. Entonces sí, tienes que utilizar el runner que creo yo que se llama Spring JUnit 4 runner.class o algo así.
Así es, sí, es el punto class, es Spring JUnit 4, Spring JUnit 4 runner.class, sí, es ese, y es el que se le manda como parámetro dentro de la anotación runwidth.
Exacto.
Uh-huh. Entonces, con esa, tan sencillo como usar esas tres anotaciones de manera muy básica, pues uh-huh. podemos correr una prueba de unidad con JUnit 4.
Pero ya no es prueba de unidad, ya es una prueba de integración.
Sí, perdón. He ahí la confusión.
Y es prueba es prueba de integración, porque si tú estás levantando el application context, ¿eso qué significa? Que estás levantando todos los colaboradores que tienen tus componentes y por lo tanto vas a probar la funcionalidad completa de cada uno de ellos.
Así es, sí, definitivamente. Entonces, he ahí la confusión, ¿no? Porque eso es lo que conocemos antes como pruebas de unidad, ¿no? Porque pues probamos, según esto, un solo componente, pero no es así. Digo, con esas tres simples anotaciones se levanta una prueba, ¿no? Arroba runwidth, arroba context configuration, y con arroba test firmado en cualquier método, sin importar cómo se llame el método. Lo que creo que sí importa es que el método sea público y sea vacío, ¿verdad? Sí. ¿O no importa?
Sí,
tiene que ser público y vacío. Y ya.
Y
que no reciba parámetros. Y ya, con eso podemos levantar un caso de prueba. Digo, hay otras anotaciones que yo creo que ya no vamos a mencionar por el tiempo. Anotaciones para probar el comportamiento de las transacciones, anotaciones para ejecutar código antes de una transacción, después de una transacción en una prueba. Uh-huh. Código para ejecutar antes o después de una prueba, sin importar que tenga transacción. Uh-huh. Anotaciones para hacerle comido rollback al método de prueba. Para esperar una excepción.
Que eso es muy útil, ¿no? Por ejemplo, para pruebas de integración, ¿no? La idea de las pruebas es que tú sepas el input y que sepas el output. Entonces, si tú contaminas la base de datos, pues seguramente tu output va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, por eso Spring tiene soporte para manejar transacciones, de tal manera que tú, tus métodos de prueba, por ejemplo, hacen inserciones, hacen borrados, hacen muchas operaciones de base de datos. Uh-huh. Y al final, de manera automática, Spring va a dar rollback para que nunca se afecte el estado de tu base de datos y por lo tanto las pruebas sean repetibles, ¿no? Entonces, nada más, yo creo que ya para terminar podremos decir que Spring te provee muchísimos componentes para que tú puedas probar de manera unitaria y de manera integral o de manera integrada tu aplicación. Y también, pues es muy importante que las pruebas sean repetibles, automatizadas o automatizables y que sean de rápida ejecución.
Sí, tres condiciones: repetibles, automatizadas y rápidas.
Porque si se cumplen esas tres condiciones, de hecho hay más por ahí, creo, pero yo creo que son las más importantes, ¿no? Si cumples esas tres cosas, tu proceso de pruebas va a ser bastante padre, ¿no? Vas a escribir más código, eso sí, pero a final de cuentas te vas a evitar las broncas de que ¡chin!
Tronó en producción
o le tronó al usuario en la cara, ¿no? Yo creo que a veces conviene más invertirle a las pruebas que invertirle a estar los fines de semana y estar Digo, eso casi nunca se da en los proyectos, ¿no? Ir los fines de semana.
Ir los fines de semana, quedarse en las noches. Y dejarme el proyecto. Así es. Esto es muy raro. Es muy, muy raro. Y bueno, nada más como nota al final. Pues bueno, ¿qué frameworks podemos usar adicionalmente con Spring en la parte de productividad? Pues ya los habíamos mencionado. JUnit, ¿no? TCNG, MockObjects, EasyMock. JMock, Mockito, yo aquí tengo otros dos, que es DBUnit, que es una extensión de JMock, y uno que no lo había visto, que se llama Grinder.
Ah, sí, pero ese es más como, ese es como que para hacer pruebas de estrés y de carga.
Okay.
Hecho, para pruebas, hay otras pruebas, ¿no? Que también son las pruebas funcionales, que esas son, digamos, simulan ser el usuario, simulan la entrada de datos, simulan el envío de formularios, ya en una aplicación corriendo en un servidor, y ahí tú te puedes pues simular que el usuario está probando la aplicación, o que un test o un ingeniero de QA programa ese caso de prueba, ¿no? Lo deja listo para que la ejecución de esas pruebas sea automatizada, ¿no? Y para ello, pues hay herramientas como Selenium, por ejemplo. No es que me acordé ahorita que mencionaste Grinder.
Grinder, ok.
También Selenium pueden ocupar para hacer pruebas funcionales.
Sí, de hecho, ese iba a ser el paréntesis que quería hacer.
Ah, ok.
Solamente para pruebas funcionales. Para pruebas funcionales, pues sí, una buena herramienta es Selenium, ¿no? De la cual, pues igual podremos hablar tal vez después, ¿no?
Sin duda.
Ok. Yo creo que cerramos el podcast y pues ya nada, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar?
Prueben, prueben y prueben.
Sí, felices pruebas.
happy testing.
Vamos a hacer un podcast que se llama Happy Testing in Action. Bueno, pues es que sí, definitivamente cuando pruebas, a lo mejor de entrada puede ser bueno, no tedioso, sino dices, bueno, voy a hacer más código. Sí, vas a hacer más código. Inclusive a veces sale más código de pruebas que el código que estás desarrollando. Bueno, puede que sí, pero al final del día, bueno, yo lo he experimentado y definitivamente sí me da una satisfacción el hecho de saber que los componentes que llegan hasta producción van lo más probados posibles y que las fallas, porque pues hay fallas finalmente, pues son las menos, ¿no? O sea, el que el usuario reporte un issue o alguna falla, pues es algo muy, no es muy común, digo, no se descarta, no es muy común, pero una de las partes que también nos ayuda el testing es para identificar en dónde está la falla, ¿no? Y atacar muy rápido y solventarla de manera efectiva.
Ahora, yo quiero mencionar ya para cerrar dos cosas muy, muy importantes.
Dale.
Si ustedes tienen una batería de pruebas muy, muy grande, ¿no? Cada vez que un usuario les pida un nuevo requerimiento o un cambio, ¿no? Porque luego, mira, este cambio es sencillo, ¿no? Lo meten.
Está fácil.
¿No? Lo hacen así de volada y le pega otra cosa.
Qué raro, ¿no?
Si ustedes tienen una batería de pruebas lo suficientemente grande y lo suficientemente confiable, hacen el cambio, corren toda su batería de pruebas y van a ver el impacto.
Definitivamente.
¿No? Ahora, bueno, esa es una, ¿no? Una batería de pruebas les va a ayudar a qué? Incluso a dimensionar cosas, ¿no? A dimensionar cambios. La otra, Si ustedes hacen pruebas y no rompen a su sistema, algo están haciendo mal. No están probando bien, en corto. Y eso nada más se los dejo ahí de reflexión. Mi nombre es Domingo Suárez. Nos vemos la siguiente ocasión. Muchas gracias.
Vale, pues, mi nombre es Josué Reyes. Y muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 9. Muchas gracias y hasta luego.
Bye. Quedó chingón, güey, nos faltó tiempo.
Sí, faltó tiempo, es que está muy amplio el tema, ¿no?
Está bien chido el tema.
Está bien, bien chido.